Estás escuchando La Noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Ya nos hemos puesto al día de lo que es noticia a esta hora y llega el momento de repasar alguno de los acontecimientos y personajes de los que con toda seguridad se hablará esta semana que acaba de comenzar. Tal día como hoy de 1951, el sello discográfico alemán Deutsche Grammophon publica el primer LP o disco de larga duración en vinilo que sustituyó al cilindro fonográfico que se utilizaba hasta entonces. Andrés, pero este sello fue pionero en otras cosas. Vamos a hacer memoria.
Vamos a ello. La empresa Deutsche Grammophon se especializó desde su creación en 1898 en música clásica y la calidad del sonido de sus grabaciones se acercaba bastante a la de una orquesta en vivo. Fue fundada por un ciudadano estadounidense de origen alemán llamado Emil Berliner y es la discográfica más antigua del mundo que aún sigue funcionando.
El sello alemán fue también pionero en la introducción masiva del disco compacto en el mercado de la música clásica, con la producción y la comercialización de grabaciones de obras interpretadas, por ejemplo, por Von Karajan o la Filarmónica de Berlín desde 1983. La primera grabación fue de la Sinfónica Alpina de Richard Strauss.
Esta es la Sinfonía Alpina de Strauss. Bueno, del sello Rey de la Música Clásica al Rey del Pop. El 31 de agosto del año 87, hace hoy 33 años, Michael Jackson publicaba el álbum Bad, el séptimo de su carrera. El disco consiguió batir un récord, ser el primero en colocar 5 de sus temas en el número 1 de la lista Billboard.
El primer tema que consiguió ese primer puesto fue este que escuchamos, Just Can't Stop Loving You, que cantaba a dúo junto a Syd Garrett. El segundo fue el tema que daba título al disco y el tercero era The Way You Make Me Feel.
El cuarto tema que consiguió poner en el número uno de las listas americanas, y no me extraña, este Man in the Mirror. Y el quinto, último sencillo, que colocó en lo más alto de la lista, era Dirty Diana.
Hemos escuchado los 5 temas del álbum Bad que Michael Jackson llevó y llegaron a alcanzar, de hecho, el número 1 en la lista Billboard, pero pudieron ser más ya que el cantante publicó como sencillos 9 de las 11 canciones que contenía el disco. Fue el último que contó con la colaboración de Quincy Jones y ha vendido más de 35 millones de copias en todo el mundo. Goodbye,
hoy recordamos a Lady Di. Se cumplen 23 años de su muerte. Tras su divorcio del todavía hoy heredero al trono de Inglaterra, el príncipe Carlos, Diana se convirtió, aún más si cabe, en uno de los personajes favoritos de la prensa del corazón. Su romance con el millonario egipcio Dodi Al-Fayed la llevó a París en aquel verano del 97.
La noche del 30 de agosto, tras salir del Hotel Ritz, la princesa y su acompañante pusieron rumbo al apartamento de Dodi, pero nunca llegaron al destino. Su vehículo colisionó con la columna número 13 del Puente del Alma, por el que circulaba a toda velocidad huyendo de los fotógrafos. Ya en la madrugada del 31 de agosto, la princesa moría minutos después en un hospital de París.
Charles Spencer, hermano de Lady Di.
Diana was the very essence of compassion, of duty, of style, of beauty.
Diana era una persona de compasión, de estilo, de belleza. Una persona muy humana. Una chica muy británica que trascendió su nacionalidad. Que probó en el último año que no necesitaba ningún título real para continuar siendo una persona querida.
Estás escuchando La Noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Este que canta, ojo que hoy va a celebrar sus 71 cumpleaños. Es Richard Gere, este dandy de Hollywood. Nació el 31 de agosto de 1949 en la ciudad norteamericana de Filadelfia.
Bueno, no podemos hablar de Richard Gere sin mencionar sus películas más recordadas, que hay muchas, ¿eh? Yo me detengo en dos, Oficial y Caballero y Pretty Woman.
¿Estoy bien?
¿Te falta algo?
Sí, pues te aseguro que dentro de este vestido no cabe nada más.
Quizá haya algo en esta caja. No quiero que te pongas nerviosa, solo es un préstamo.
¿De verdad te han prestado esto en una joyería?
Soy un cliente muy bueno.
Si fueras a comprarlo, ¿cuánto te costaría?
Un cuarto de millón.
Era un precioso collar, ¿te acuerdas? ¿No? Cuando metía la mano en la caja. Que te
no,
quiere,
no me voy a acordar de la película, si la he visto 508 veces.
Que te pillo, leche, que
bueno,
te pillo.
En el capítulo de premios, hay que decir que la película que más satisfacciones le ha dado a Richard Gere es Chicago. Por su papel en este musical consiguió un Globo de Oro y el premio del Sindicato de Actores al Mejor Actor de Reparto. Y tiene un Oscar honorífico. Se lo dieron en el año 2002 en reconocimiento a toda su carrera.
Bueno, del cine vamos al deporte. Entre sus grandes logros deportivos destacan dos Eurocopas y un Mundial. Él nació en Madrid, pero se siente cordobés y el próximo día 31 de agosto cumple 38 años. Él es el guardameta Pepe Reina.
A todos los que estáis aquí, a todos los que están en sus casas y a todos los que nos han apoyado durante todo el Mundial. Vuestra fuerza nos ha llegado y aquí tenéis la copita.
Ahí lo tienes, Pepe Reina ha militado en el Barcelona, Villarreal, Liverpool, Bayern de Múnich, Nápoles, Milán y actualmente en el Aston Villa y entre otras distinciones tiene 3 guantes de oro de la Premier League y la Real Orden del Mérito Deportivo del Consejo Superior de Deportes, pero además de deportistas es un auténtico showman.
¡Camarero! ¡Camarero!
¿Qué?
¡Una de mero!
Una de enero, 2 de febrero, 3 de marzo,
bueno, venga, vamos a pasar página. El siguiente invitado fue marino, militar, actor, director y productor de cine. Hablo de John Ford. Hoy, 31 de agosto, se cumplen 47 años de su muerte.
Pertenezco a una familia bastante acomodada. Yo nací en una granja, en Maine. Teníamos una gran granja allí y mi padre la trabajaba. Por aquel entonces comíamos mejor que ahora. Y diría que éramos una familia de clase media-baja que vivía cómodamente.
John Ford dirigió 140 películas y ganó 4 Oscar. Está considerado uno de los grandes directores de cine de todos los tiempos. ¿Pero por qué? ¿Qué tenía de especial este hombre? Juan Tejero es periodista, escritor, es crítico de cine. Querido Juan, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. ¿Por qué está considerado uno de los grandes directores? ¿Cuál era su singularidad tras la cámara?
Bueno, lo que a mí respecta, si John Ford no hubiese existido, pues habría que haberlo inventado, porque creo que ha sido lo más grande que le ha pasado al cine. Su forma de dirigir tenía tal naturalidad, era tan transparente, respiraba tanta verdad, que provocaba emociones como ningún otro cineasta lo ha hecho. Por otro lado también, nadie mejor que él le explicó la historia de los Estados Unidos, sobre todo toda la época del oeste, como lo hizo John Ford. Y sus películas, a diferencia de otros directores que en su momento fueron considerados los más grandes, pues no pierde nada con el paso de los años, sino que incluso puede llegar a mejorar. La sensación que hoy se tiene viendo Centauros del Desierto, por poner un ejemplo, es muy similar a la que probablemente tuvieron los espectadores de los años 50 cuando se sentaron en una botaca y ante ellos pues desfilaban todas esas imágenes tan maravillosas sobre la historia de ese personaje que interpretaba John Wayne.
Juan, decía yo que dirigió 140 películas. Digo, me parece una barbaridad. ¿Esa es una producción normal para un director de cine de su época? Es decir, ¿actualmente hay algún director que haya sido capaz de dirigir a lo largo de su vida esa cantidad de películas?
No. Ten en cuenta que esas 140, muchas de ellas las rodó en el periodo mudo. Periodo mudo en el que rodó la gran mayoría. O sea, no sé cuántas decenas pudo rodar, pero muchas más de las que rodó una vez que el cine empezó a hablar. Lo que pasa es que su periodo mudo es muy desconocido y probablemente pues se recuerden dos o tres títulos nada más. Probablemente El caballo de hierro, Cuatro hijos y alguna más. Él empezó a ser conocido en los años 30, se consagró como el más grande en los 40 y en los 50 alcanzó la categoría de mito, pero nunca, ni mucho menos, llegó a rodar tantas películas como en el periodo siguiente.
¿Y de todas ellas, cuáles me recomendarías? Por ejemplo, recomiéndame las cuatro que debería ver.
Bueno, pues entonces lo haríamos de la siguiente manera. La película que más influyó en la historia del cine, de la filmografía de John Ford, es sin lugar a dudas La Diligencia, porque rescató un género, el western, que estaba destinado a programas de serie B y que se creía que no tenía la entidad de otros géneros cinematográficos mayores. Después, yo elegiría como su obra más redonda, su obra más perfecta, para mí es Centauros del Desierto. Es una película que la he visto infinidad de veces y en todo me despierta los mismos sentimientos. Creo que es la perfección hecha cine y además incluye la mejor interpretación de John Wayne, un actor del que se decía que no era un gran intérprete, pero solo un grandísimo actor es capaz de personificar a Ethan Edwards como lo hizo él. Después, la película que probablemente a los ojos del público y de la crítica le consagró como un gran director, que es Las uvas de la ira, que además no está en el género que se suponía que ha identificado John Ford, que es el western. Y por último, pues elegiría una película que no siempre aparece entre las mejores de John Ford, pero que a mí me parece que es el culmen perfecto de su obra, que es El hombre que mató a Liberty Valance. Ese enfrentamiento entre los viejos tiempos y los nuevos tiempos, ese personaje que también encarna Tom Donifon, que encarna John Wayne, que tiene que matar al representante del salvaje oeste, Liberty Valance, sabiendo que va a perder el gran amor de su vida y que además, ante él, va a ver cómo desaparece ese mundo poblado por territorios terrestres, por Catus, que es su lugar, pues van a aparecer los jardines de rosas y los nuevos tiempos. Es maravilloso ver a Tom Donifon. Probablemente un antecedente ya de lo que Sam Peckinpah hizo después con Grupo Salvaje.
Uh-huh. Juan, a ti y a mí nos ha tocado vivir, esta generación vivimos esta crisis del coronavirus. A John Ford, marino y militar, le tocó vivir un periodo bélico. Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam. ¿Cuál fue el papel de este marino y militar y además director de cine John Ford?
Bueno, la Segunda Guerra Mundial él acabó con el grado de almirante y además rodó unos documentales que ahora mismo son un documento gráfico muy valioso sobre lo que era la Segunda Guerra Mundial. Él no es que llegara a entrar en combate, pero sí que estuvo en la zona de conflicto. Era un hombre que adoraba al ejército y que se sentía además maravillosamente bien en esos ambientes militares, como después reflejó en sus películas. Yo no he visto a ningún director reflejar la camaradería, por ejemplo, como lo hizo John Ford. De todas maneras, James Stewart, que rodó con él El hombre que mató a Liberty Valance, le confesó a Peter Bogdanovich una cosa que define muy bien a John Ford. Él decía algo así como: coge todo lo que hayas oído decir, todo lo que hayas oído decir en tu vida sobre John Ford, multiplícalo por 100 y seguirás sin tener una idea de John Ford.
Querido Juan Tejero, periodista, escritor y crítico de cine, gracias, eres muy amable. Gracias, buenas noches.
Nada, un placer, como siempre.
Vamos a pasar un día más del calendario. Nos situamos ahora en el 1 de septiembre de 1939. Mañana martes se cumplen 81 años del inicio de la Segunda Guerra Mundial.
El embajador de Gran Bretaña en Berlín entrega la declaración de guerra. A las 5 de la tarde, Francia declara la guerra a Alemania. Hitler apenas puede creerlo. Su intérprete Schmidt escribirá: se quedó como petrificado, con la mirada perdida en el horizonte. Pero la suerte está echada. Hitler envía a la Wehrmacht, las Fuerzas Armadas de Alemania, a Polonia.
La Alemania nazi de Hitler invadía Polonia y era el inicio del mayor conflicto bélico de la historia, en el que las grandes potencias se unieron en dos bloques enfrentados, las fuerzas aliadas contra las potencias del Eje. Más de 100 millones de militares movilizados y entre 50 y 70 millones de víctimas. Tras 6 años de guerra, el 2 de septiembre de 1945 se daba por finalizado el conflicto.
Vamos a conocer un poquito más de detalles de este acontecimiento. Jesús Hernández es historiador, es autor del libro Eso no estaba, en mi libro de la Segunda Guerra Mundial, y él nos va a ayudar. Querido Jesús, muy buenas noches y bienvenido.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. En primer lugar, ¿qué supuso la Segunda Guerra Mundial para las economías del mundo? Me refiero a cómo se transformaron las industrias para dar servicio a las distintas potencias, cómo se enriquecieron algunos y, naturalmente, cómo se empobrecieron otros muchos más.
Bueno, pues claro, la Segunda Guerra Mundial supuso un cambio absoluto de la economía de los países participantes. Es decir, hubo que transformar todo el sistema económico de cada uno de los países para ponerse al servicio de la guerra. Curiosamente, esta es una de las claves para entender la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que tanto Estados Unidos, cuando entra en guerra en diciembre de 1941, como la Unión Soviética, transformaron toda su economía, la transformaron en una economía de guerra total y absoluta, que se pusieron todos sus recursos económicos y humanos en función de la guerra, cosa que no hizo Alemania. Es algo que es una de las claves para entender la victoria de los aliados. Es decir, que Alemania tardó un tiempo en transformar toda su economía y en convertirla realmente en una economía de guerra. Eso no sucedería realmente casi hasta 1944, incluso hasta casi finales de 1944, es decir, cuando la guerra ya estaba perdida. Por lo tanto, si no tenemos eso en cuenta, es muy difícil entender cómo el desarrollo de la guerra. Entonces, pues claro, eso supuso, por un lado, también un enriquecimiento de, digamos, las empresas que fabricaban para el Estado, que fabricaban armas, fabricaban vehículos, y el empobrecimiento, digamos, que era de sobre todo en la Unión Soviética, que son las condiciones laborales, pues entonces disminuyeron precisamente para poder acelerar ese proceso productivo.
Bueno, eso desde el punto de vista económico, pero ¿cómo cambió el mundo desde un punto de vista geopolítico tras la guerra?
Pues cambió radicalmente. Es decir, lo que se suele decir, o una de las interpretaciones, digamos, más certeras, es que el gran vencedor de la guerra fue la Unión Soviética. Pasamos de un mundo en el que, digamos, Europa estaba dominada pues por Francia, Inglaterra, Alemania, y entonces pasamos a un momento en el que la Unión Soviética pues se apodera prácticamente de la mitad de Europa, y entonces pasa a dominar pues eso, la mitad del continente. Y por otro lado, el otro vencedor de la Segunda Guerra Mundial, evidentemente, pues fue Estados Unidos, que hasta entonces tenía una presencia en el mundo limitada, podemos decir, y entonces a partir de la Segunda Guerra Mundial tiene una presencia global. Es decir, por un lado, el vencedor, la Unión Soviética, y por otro lado, evidentemente, los Estados Unidos. Y eso también lo que implica es la desaparición como grandes potencias de Francia y sobre todo de Gran Bretaña, con todo su poderío económico, social, cultural que había tenido por la expansión del Imperio Británico, pues entonces se ve absolutamente empequeñecido, digamos, a la presencia casi en sus islas, ¿no? Entonces, por lo tanto, podemos decir que cambia absolutamente la Segunda Guerra Mundial, el panorama geopolítico mundial.
Bueno, nos contaba Mónica que el 2 de septiembre de 1945 se daba por finalizada la Segunda Guerra Mundial. A bordo del acorazado Missouri, Japón firmaba su rendición. Con este acto, con esta firma, se daba por terminada esta guerra, este conflicto bélico. ¿Cómo fue aquel momento histórico? ¿Quiénes estuvieron presentes en el Missouri y en qué consistió el acto de rendición?
Bueno, eso se produjo en la bahía de Tokio, en el acorazado Missouri. Entonces, pues, quien recibió la rendición de los japoneses pues fue el general MacArthur. Entonces, pues bueno, ahí también, digamos que tiene bastante que ver, se ve bien en esa ceremonia, que bueno, los japoneses se presentaron de una manera con chistera, los típicos diplomáticos, digamos, antiguos. Entonces se veía ante el general MacArthur pues bueno, prácticamente con un uniforme casi de campo, ¿no? De manera así, casi con superioridad sobre los japoneses. Entonces ahí vemos, digamos, el poder que desprendía Estados Unidos respecto, digamos, a los ingleses, tuvieron también presencia en la ceremonia, pero mucho menor que la que fue de MacArthur. Y también, claro, pues los soviéticos pues estuvieron presentes, pero digamos un papel marginal. Entonces, ahí se ve, digamos, la presencia americana, que a partir de entonces estaría presente en el Pacífico y en Asia. Entonces, pues ahí se ve como, digamos, la presencia inglesa se ve disminuida, que antes tenía una presencia importante en Asia y el Pacífico, la presencia en Singapur. Entonces, queda eliminado en función de Estados Unidos, que es la que toma esa presencia dominante en el Pacífico a partir de entonces.
Perfecto. Jesús Hernández, gracias por atenderme y buenas noches.
Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias.
Y del final de un conflicto planetario a un asunto que tiene que ver con nuestro país y con el mundo de la música. Este que oímos es el tema que da título genérico al séptimo álbum de estudio de Alejandro Sanz. No es lo mismo. Se publicó el 2 de septiembre del año 2003, por tanto, hace ya 17 años.
¿Cómo pasa el tiempo, Arjona? Dios mío. Habían pasado 3 años desde que Alejandro Sanz había publicado su anterior álbum titulado El alma al aire, y la novedad era que este disco era el primero producido por el cantante en colaboración con el músico cubano Lulo Pérez. En este tema, titulado Regálame la silla donde te esperé, contó con la colaboración de Paco de Lucía, y de los 12 temas, 5 se publicaron como sencillos. Uno de ellos, Try to Save Your Son, con un punto rapero que tuvo mucho éxito.
Y de este trabajo que cumple ya 17 años, vamos a hablar de una efeméride que está relacionada con el deporte de la canasta. Esta semana se cumple el aniversario de una hazaña deportiva histórica. El jueves 3 de septiembre hará 14 años desde que la selección española de baloncesto se proclamó vencedora por primera vez del Mundial de Básquet. La cita fue en Japón. Allí, siguiendo aquel partido histórico, estuvo la especialista en baloncesto de la cadena COPE, querida Pilar Casado. Muy buenas noches y bienvenida.
¿Qué tal, Adolfo? Buenas noches a todos.
Oye, Pilar, cuando el Mundial de Baloncesto de Japón de 2006 comenzó, España era una clara candidata al título. Al principio del torneo se veía, no sé, como una opción real traer la Copa del Mundo a nuestro país.
No, que va, para nada. Además, fue un viaje francamente complicado al principio. Inclusive, fíjate tú, yo creo que muchos recordaremos cuando Pepo Hernández dio la convocatoria de aquel Mundial de Japón, que incluyó a un entonces muy jovencito, Marc Gasol, que fue, yo creo, de las cosas que más se cuestionó, ¿no? El por qué Marc del año 2006, que evidentemente no tiene nada que ver con el Marc Gasol de ahora, entraba en aquella convocatoria. Fue un Mundial que ya el viaje, la selección, yo recuerdo que se fue a jugar a Singapur varios amistosos antes para irse adecuando un poquito al cambio horario, a la diferencia de clima, etcétera, etcétera. Pero yo me acuerdo de, fue un mes de agosto en el que, había planeados una serie de atentados terroristas de volar aviones que estaban en pleno vuelo, y recuerdo llegar al aeropuerto de Barajas y decirme, no, mira, todo tu itinerario está cancelado, ya no vas a ir por Seúl, sino que te vas a coger una bolsita en la que vas a meter el pasaporte, un poco de dinero y poco más, porque no te vamos a dejar ni los teléfonos móviles, y te cambiamos todo el viaje. Así es que empezó aquella aventura. Pero no, España evidentemente no era ni mucho menos de las grandes favoritas. Yo creo que si por algo vamos a recordar ese Mundial de Japón de 2006, fue no solo porque España conquistó su primer oro en baloncesto mundial, sino porque además Grecia se encargó de destronar a los Estados Unidos. A partir de aquel Mundial hay un antes y un después en la historia de la selección de Estados Unidos, porque Grecia le batió en semifinales y España hizo una final absolutamente brillante, cuando además era muy difícil. Tú piensas que Pau se nos había lesionado en las semifinales contra Argentina. Habría que pensar qué habría pasado con España si aquel triple de Nocioni llega a entrar. No hubiéramos jugado nunca la final de aquel Mundial. Pau estaba lesionado, como digo, es decir, nuestro mejor hombre iba a estar en el dique seco. Fue una noche muy amarga para nuestro seleccionador, porque había fallecido su padre y había muy pocas personas en la expedición que llegaron a saberlo antes de que jugáramos contra Grecia. Y España jugó un soberano partido en aquella final ante una Grecia que era francamente buena, la Grecia de mitad de la década de los 2000.
Fíjate, estás hablando del 3 de septiembre, final del Mundo Básquet, 3 de septiembre de 2006, España-Grecia, un partido en el que España fue muy superior, tanto como demuestra el marcador, 70-47, y ojo que eso fue a pesar de que Pau Gasol fue baja por lesión. Y ahí viene la pregunta, ¿la baja de Gasol tienes la impresión de que fue una sobreexcitación, una especie de que por Pau había que dejarse la vida en la cancha? ¿Aquello fue positivo?
Sin duda. Sin duda. Si algo ha demostrado esta selección, que ha ido cambiando, es verdad, en su composición, porque si tú piensas en la plantilla de aquel año 2006, es verdad que algunos fueron saliendo, otros entrando, pero era básicamente la generación del 80, sumada pues con hombres como Carlos Jiménez como capitán, el hoy presidente de la Federación, Jorge Garbajosa, pero esa familia, ese grupo humano que a partir de la generación del 80 va incorporando jugadores con el paso de los años, si tiene algo especial, es precisamente lo que hay de puertas para adentro. Ese espíritu, ese voy a jugar los veranos a pesar de que acabe reventado la temporada porque realmente me divierto y porque realmente me lo paso bien. Y evidentemente, pues todas las cosas se estaban poniendo feas, a decirlo así. Y sirve de acicate para decir, vale, muy bien, nuestro mejor hombre está con unas muletas y además cuando él se rompe y llega a la selección a su hotel en Urawa, que estaba como a 3-4 paradas del Saitama Super Arena, que es el escenario de esa final del campeonato del mundo, yo creo que hay una especie de conjura, de decir, vale, tenemos uno menos, tenemos al mejor fuera de combate, pero nosotros somos capaces de ganarles a Grecia. Y la verdad es que el repaso fue tremendo, deportivamente hablando.
Y ojo porque no queda ahí la cosa. En aquel Mundial de Básquet, el seleccionador nacional era Pepu Hernández, que por cierto afrontó el partido en una situación personal muy delicada. Cuéntanos qué pasó.
Su padre estando en Japón estaba enfermo y fallece la noche anterior. Y hay muy pocas personas dentro de la expedición, una de ellas es Rafa Vecina, que sabe perfectamente lo que ha pasado. No dicen absolutamente nada a nadie, no se lo comentan a los jugadores, evidentemente, no trasciende a la prensa. Y a partir de ese gesto en la entrega de medallas, que hemos visto mil veces, en el que Pepu, sabéis que se pone la mano en el corazón, pues a partir de ahí es cuando descubrimos lo que ha pasado la noche anterior, ¿no? Es decir, emotivamente era tremendo para el seleccionador.
Pilar, vosotros, los compañeros de deportes de COPE, ¿cómo vivisteis aquella final? ¿Qué cosas se te han quedado grabadas en la memoria?
Yo tengo una clarísima y además, fíjate tú, se lo voy a contar a los oyentes de COPE. Si a día de hoy entráis en el Saitama Super Arena de Tokio, que además está previsto sea el escenario, por cierto, del torneo de baloncesto de los Juegos Olímpicos, hay una exposición fotográfica de precisamente ese campeonato del mundo. Y hay una foto, le dan la copa a Pau. Pau no era el capitán de aquella selección, el capitán de aquella selección era Carlos Jiménez, pero por ese compañerismo y por ese, bueno, pues ese buen rollo, no es la primera ni la última vez que ha sucedido el que, bueno, pues una persona diferente al capitán haya recogido el trofeo. Yo recuerdo que se me caían los lagrimones. Pero los lagrimones, y en esa foto que te digo que está en el Saitama Super Arena, se nos ve perfectamente. Yo tenía a Paco Torres, entonces director de la revista Gigantes, de comentarista, y se nos caían los lagrimones como nunca en la vida. Claro, nunca jamás habíamos visto a la selección ser campeona del mundo. Y a partir de ahí, las cosas cambian. Y ver sobre todo a estos chavales que lo celebraron por todo lo alto, ya te lo digo yo, en el hotel de Japón. Recuerdo la limonada de eso que nos bañaron. Y no era agua, pero no nos dimos cuenta de que era agua con limón tiempo después, cuando aquello se secó y la sensación de que estás toda pegajosa, me acuerdo de Manolo Rubia, que bien conocéis todos, que tenía las camisetas preparadas. Y yo recuerdo de pedirle, por favor, Manolo, dame una camiseta que ponerme encima y quitarme toda la ropa que llevo mojada, digo, porque es que estaba ya pegajosa. Fue tremendo. Y el viaje de vuelta, fíjate tú que era largo, porque se hizo directamente, porque claro, a ver, el aeropuerto de Narita está lejísimos. Salimos como a las 5 de la mañana por ahí y acabamos volviendo vía Londres. Se perdió mucho equipaje. Yo me perdí buena parte de la celebración de Japón precisamente porque se nos perdió el equipaje por medio de la escala de Londres, pero las caras eran de felicidad como pocas veces hemos visto. Yo creo que incluso la celebración y la emoción contenida fue superior inclusive a lo que vimos en China hace un año.
Fíjate qué fuerte, ¿no? Celebrar un campeonato del mundo con limonada es ciertamente deportivo, ¿no? Oye, si hoy se celebrara el mundo básquet, ¿España podría repetir aquel triunfo del año 2006 o estamos lejos?
bueno, también pensábamos que no podríamos repetirlo en 2019. Y mira, pero es verdad que, a ver, tenemos una, o hemos tenido, mejor dicho, porque la gran mayoría inclusive ya está retirándose, pero hemos tenido unos grupos humanos en los últimos 20 años en esta selección que es muy difícil de conseguir. Primero por talento, estamos hablando de la generación del 80, pero sí, después han venido muchos jugadores que no nacieron en 1980 y estoy pensando pues en los Rudy, en Sergio Llull, en Marc Gasol, son de unos años posteriores, pero evidentemente esa generación se va apagando poco a poco por la edad, algunos ya pues pensando en la retirada. Es muy difícil aunar tanto talento y tanto compromiso en un mismo grupo que coincidan en edad. Es muy, muy difícil. Por eso, bueno, pues hay que decirle quizá adiós a esta generación, como Argentina le dijo adiós a su generación dorada. Es muy difícil aunar todo eso en un tiempo tan concreto.
Gracias por ayudarnos a hacer memoria con un recuerdo tan, tan feliz y tan bonito. Y aprovechando que estamos ahí ya arrancando el curso, suerte en esta temporada. Un beso muy fuerte, Pilar.
Un beso muy fuerte a todos.
Estás escuchando La Noche con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
It's winter fall. Red skies are gleaming. Oh.
No nos cansamos de oírle. En este programa le hemos hecho infinidad de homenajes cada vez que ha sido noticia. Y esta noche, en nuestro programa, él vuelve a ser noticia.
Oh, yes. I'm the great pretender.
Freddie Mercury nació en Zanzíbar el 5 de septiembre de 1946, es decir, que el próximo sábado hubiera cumplido 74 años. Fue el líder de Queen hasta su muerte en 1991 y compuso la mayoría de los grandes éxitos de la banda. En los años 80 se lanzó como solista y llegó a publicar dos álbumes. En el segundo contó con la colaboración de Montserrat Caballé en el tema Barcelona.
La revista Time Asia nombró a Freddie Mercury como uno de los ídolos más influyentes de los últimos 60 años. En una encuesta organizada por MTV, fue nombrado el mejor cantante masculino de todos los tiempos. La revista Rolling Stone lo colocó en el puesto 18 en su lista de los 100 mejores cantantes de todos los tiempos. Y según la publicación Classic Rock, Mercury es el mejor cantante de rock de la historia.
Por cierto, que el próximo sábado recordaremos a una mujer, Agnes Goncha Bogachiu. Era el verdadero nombre de Teresa de Calcuta, que falleció el 5 de septiembre de 1997.
Nosotros intentamos dar a nuestra gente, los más pobres de los pobres, atenciones, cuidados y amor. Tenemos enfermos, moribundos, cojos, desamparados, no amados, que no tienen nadie ni nada. Nosotros intentamos darles este amor y esta compasión.
Nació en la actual Macedonia del Norte en 1910. Eso está entre Grecia y Serbia. Fundó la Congregación de las Misioneras de la Caridad de Calcuta en 1950 y durante más de 45 años atendió a pobres, enfermos, huérfanos y moribundos, al mismo tiempo que guiaba la expansión de su congregación, en un primer momento en la India y luego en otros países del mundo.
Teresa de Calcuta obtuvo el Premio Nobel de la Paz en 1979 y el más alto galardón civil de la India en 1980 por su labor humanitaria. Falleció el 5 de septiembre de 1997, a los 87 años. Tras su muerte, fue beatificada por el Papa Juan Pablo II. Su canonización fue aprobada por el Papa Francisco. El acto oficial se llevó a cabo en Roma el domingo 4 de septiembre de 2015.
Beata Teresa de Calcuta. Santam esse discernimus et definimus, ac santorum catalogo ascribimus.
Venga, en los siguientes minutos vamos con muchas efemérides que tienen que ver con el mundo de la música. Queridísimo Andrés, vamos, ¿esto que está sonando qué es?
Pues yo te lo cuento, es la música de la Creedence Clearwater Revival y uno de sus miembros fue el guitarrista Tom Fogerty. El próximo domingo se cumplen 30 años de su fallecimiento.
Otro cantante que recordaremos esta semana es Luciano Pavarotti.
Y recordaremos a Pavarotti porque ese tenor italiano fallecía el 6 de septiembre de 2007, es decir, el domingo se cumplirán 13 años. Fue uno de los cantantes líricos más famosos de las últimas décadas y está considerado uno de los mejores de la historia. Fue premiado en numerosas ocasiones por sus actos benéficos en favor de los refugiados de todo tipo.
Tercer artista al que recordaremos esta semana será al cantante Barry Gibb. Y lo haremos porque el próximo 1 de septiembre Barry Gibb cumplirá 74 años. Más allá de formar parte con sus hermanos del trío Bee Gees, Barry está considerado como el segundo compositor de más éxito tras Paul McCartney, así aparece al menos en el libro Guinness de los récords. Por lo tanto, son dos excelentes motivos para repasar sus mejores canciones. Esta, por ejemplo, esta que suena, In The Now, forma parte de lo último que ha hecho. Da título precisamente al último trabajo, que así se titula genéricamente, publicado en el año 2016. Pero no todos sus éxitos los compuso para él. Muchos de ellos lo cantaron otros artistas, como por ejemplo... Este que suena es su hermano Andy, y este tema del año 77 fue uno de los primeros éxitos de Barry Gibb. Estuvo nominado a los Grammy a la mejor interpretación masculina. Pero Andrés, más allá de canciones hechas para sus hermanos, también ha creado éxitos para otros, ¿verdad?
Así es, Arjona, no debemos olvidar esta creación para Dionne Warwick.
Ojo, porque lo que vamos a oír casi todos son enormes exitazos. El álbum titulado genéricamente Heartbreaker, publicado por esta cantante en el año 82, estaba plagado de temas compuestos por Barry Gibb. Entre todos ellos, destacaba además de este el que daba título al álbum.
Este álbum de Dionne Warwick lo produjo el propio Barry Gibb y en 1983 hizo lo propio con un álbum de Kenny Rogers, titulado genéricamente Ojos que ven en la oscuridad, para el que compuso, entre otras canciones, la que Rogers cantó a dúo con Dolly Parton.
Llegamos al año 1985. Barry Gibb también produjo un álbum para la cantante Diana Ross, pero entre las producciones más famosas del compositor se encuentra sin duda el álbum titulado Guilty de Barbara Streisand.
Este tema, que daba título al álbum publicado en 1980 y cantado a dúo con la cantante, fue uno de los sencillos extraídos del disco, pero entre todas las canciones que Barry Gibb compuso para Barbara Streisand en este álbum, destacaba sobre todas una que a ti te encanta, Adolfo, Woman in Love.
Feeling strong.
Debe dar un gustazo extraordinario ir conduciendo a esta hora de la madrugada por sitios tan preciosos como yo he conocido este verano, como Burgomillodo, en la provincia de Segovia, o Cantalejos, o Carrascal, o San Miguel de Bernuy. Allí he dejado algunos amigos a los que le mando un abrazo muy fuerte. Bueno, seguimos hablándote de Barry. Muchos artistas, más o menos conocidos, han cantado canciones compuestas por Barry, pero como solista tiene oficialmente solo 2 álbumes, otros dicen que 4, pero lo que sí es cierto es que el primero de ellos es de 1984... Se llama Now Voyager. I've never been soft before the way I was raised. The enemy pure and the love that I made was a symbol of the time. A celebration of the wine. A main memory. Pero ojo, porque sin duda, algunos de los grandes éxitos como compositor de Barry Gibb llegaron en forma de banda sonora. Entonces, no sé si tú sabías que el tema central de la película Gris lo compuso precisamente Barry Gibb.
Pues no tenía ni idea, te lo confieso, Arjona. Me acabo de enterar ahora mismo. Hay que ver lo que se aprende con este programa, ¿eh?
Bueno, qué bueno.
Fue para que lo cantara Frankie Valli al inicio del film estrenado en 1978. Todo venía avalado por el éxito de la banda sonora de la película Fiebre del sábado noche de 1977. I feel you touch me in the pouring rain. And the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze. Keep me warm in your love, then you softly leave. And it's me you need to share.
Maravilla, qué bonita canción. Ahora recibía, dice, ¿y tú qué hacías en la provincia de Segovia este verano? Pues remando las hoces del Duratón, el río. Las hoces del Duratón es uno de los paraísos de Castilla y León, por no decirte uno de los paraísos de este país. Bueno, el
oye,
éxito
¿es cierto
de
que te conocieron, Arjona?
Es cierto, sí. Cuando fui a alquilar un kayak, y naturalmente te piden los datos, al dar el nombre dice, tú no serás... Ya sabes.
Y era.
Lo clásico, ¿no? Bueno, decía que el éxito de esta banda sonora provocó que en el año 83 se rodara una secuela con el nombre de Staying Alive, con la mayoría de los temas compuestos, escucha este exitazo, por nuestro invitado de esta noche, Barry Gibb. Barry mantiene el récord de ser el único compositor en la historia en escribir 4 temas que fueron número 1 en Estados Unidos de forma consecutiva. En 1978, uno de esos temas era precisamente este. Barry Gibb ha compuesto más bandas sonoras, pero en fin, ninguna con el éxito de esta.
Y la mayoría de las canciones que ha compuesto Barry Gibb han sido para el trío que formó con sus hermanos, los Bee Gees. Y entre todos los discos hay uno que destaca sobre todos ellos. Se publicó en el año 1979, fenomenal año, con el nombre de Spirits Having Flow.
¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Este disco venía precedido del éxito de la banda sonora Fiebre del Sábado Noche, y además de este tema, incluía algunos que recordaban a esa banda sonora, como por ejemplo, decías tú, que uno de mis favoritos era Woman in Love, de las baladas de Billie, este probablemente Demasiado Cielo sea el más extraordinario. Me teletransporto a Borgoñodo, pero en fin, decía que Barry Gibb ha hecho composiciones para él, para sus hermanos, para otros artistas, pero también ha habido cantidad de versiones, ¿verdad, Andrés?
Sí, señor, la que más versiones tiene se titula ¿Cómo puedes arreglar un corazón roto? Y atención, Arjona, a las versiones que te traigo. Una, la de Cher.
Vaya temazo, vaya temazo.
Stop the rain from falling down. How can you stop the sun from shining? What makes the world go round?
Y atención, ahora te traigo, Arjona, la de number one, la de Julio Iglesias.
How can you mend a broken heart? How can you stop the rain?
¿Que dónde radica el éxito de Julio Iglesias? Probablemente en su extraordinaria personalidad. Óyelo.
What makes the world go round? How can you mend this broken man? How can a loser ever win?
Ahí ha dejado su personalidad, sin duda alguna. Bueno, te traigo más versiones. Por ejemplo, además yo sé que te gusta mucho esta voz femenina, la de Diana Krall.
And how can you mend a broken heart? How can you stop the rain from falling down? How can you stop the sun from shining?
Y atento, porque ahora nos vamos con un tipo que, por cierto, ha dicho que está trabajando ya en un nuevo disco, Michael Bublé. Y para comparar, nada mejor que escuchar la original, la de Bee Gees.
How can you stop the rain from falling down?
How can you stop the sun from shining? What makes the world go round?
How can you mend this broken man? How can a loser ever win?
Please help me mend my broken heart
and let me live again.
Y para terminar este homenaje a Barry Gibb, cuando está a punto de cumplir 74 años, lo hacemos con una de las canciones que, según los críticos, es de sus mejores composiciones. Esa canción es otra que Massachusetts.
Go home. And the lights all went down in Massachusetts.
Barry Gibb cumple 74 años. Y hablando de cumplir, cuando nos acercamos a esta hora, hay que cumplir con los compañeros de los servicios informativos. Vamos al boletín de noticias y luego seguimos.
En 5 minutos suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo. Son 5 minutos, te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Recuerda, Amanda. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna. En 5 minutos suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo. Los 5 minutos te hacen florecer.
Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel.
Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La fábrica donde trabajaba Manuel.